eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y también una vez más está aquí Juan Carlos Parra aquí para continuar nuestro periplo por Europa, de manera que ya lo que vamos a hacer es saludarle. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal? Hola, Paquita. Hola a todos. Bueno, pues aquí un poquillo así pachuchillos, pero bien.
Bueno.
Para, bueno, sabes, estas cosas de verano, que catarros y demás.
Pues sí.
Bueno, el jueves pasado, ¿te acuerdas que te dije que la habíamos dejado en la ruta esta del cómic?
Ajá, sí, es verdad.
Bueno, pues vamos a empezar ahí con la ruta del cómic.
Muy divertida, ¿no? Entonces va a estar la cosa.
Bueno, tenemos eso y un montón de cosas más. Luego vamos a terminar porque sí que he estado mirando una serie de platos típicos de la comida de Bruselas, pero también de la comida belga, porque aquí en la capital se come de todo.
Claro.
¿Sabes? Como en todas las ciudades importantes llega de todo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces voy a hablaros también un poco de algunos platillos, algunos platos de estos que se comen también aquí en Bélgica, que además son típicos. Como los mejillones, esos que dijimos el otro día, que ya diremos cómo se llaman y demás, ¿vale?
Uh-huh.
Bueno, pues si estamos ya todos, empezamos.
Empezamos, muy bien.
Ya, pues verá, Bruselas es una de las ciudades importantes en el cómic.
Uh-huh.
Tiene una relación con con el cómic, desde hace muchos años, como bien sabes, ya que aunque siendo un país pequeñito, como es también obvio, ¿no? Tiene esto, que el cómic mundial se ha hecho siempre aquí, con grandes autores como, por ejemplo, Hergé, ¿no? Solo si decimos Hergé, a lo mejor la gente no lo entiende muy bien, pero si decimos Tintín, la gente ya sabe de qué estamos hablando, es el autor de Tintín, o Pello, ¿no?, que es el autor de Los Pitufos, otro de los clásicos también de aquí de Bélgica, ¿no? Es una relación muy interesante entre la ciudad y, de hecho, estos dos autores lo que han hecho ha sido crear un museo, que es el Museo este del Cómic. Pero no solo se ha creado un museo del cómic, sino también se ha creado una ruta para ir visitando y viendo los cómics más importantes. Yo cuando era pequeño, ¿te acuerdas? El cómic ha sido algo muy importante en la vida de todas las personas, ¿no? Qué sé yo, aquí en España teníamos el Jabato, el Capitán Trueno, etcétera, ¿no? esos cómics, pero también otros cómics que ahora voy a mencionar que también son de origen belga y que nos han marcado también nuestra vida, al menos la mía, ¿no? Bueno, podemos hacer tres rutas que hay importantes del cómic también, aparte de visitar el museo, como te he dicho, que es muy importante. Y algunas de estas tres rutas, bueno, pues nos van a enseñar esos murales enormes en las fachadas con algunos de los cómics más importantes de la historia de, digamos, la literatura del cómic. Y entre ellos, pues vamos a poder ver murales como los que te he dicho antes, ¿no? Las aventuras de Tintín, que yo creo que es el clásico más importante. Pero está también Lucky Luke, que es otro de los clásicos también importantes del cómic. El pequeño Spirú, que es otro también importante, y como no, sobre todo los galos de Asterix y Obelix, que son dos personajes de la serie esta de los... fíjate que siendo belga, lo que ensalzan es lo que es la parte más francesa, ¿no? Ten en cuenta que estamos hablando de que aquí se trabajó con todo lo que era la parte más gala, porque Bélgica también pertenecía parte a lo que era en las provincias de la Galia. Bueno, además, si sois grandes aficionados al cómic, sobre todo, naturalmente, Tintín, no os podéis dejar de poder dejar de visitar el museo, como os dije antes, y llevaros pues una estatuilla de esas, una figurilla de estas de Tintín, de recuerdo, o un imán, que ahora está muy de moda para todo, ¿no? Yo creo que además todos tenemos imanes en la nevera puestos de cualquier cosa de los viajes que hemos hecho, ¿no? Y si hemos adquirido además previamente la entrada, ¿te acuerdas cuando estuvimos en París que vimos el París Pass? Aquí tenemos otra tarjeta que es el Bruselas Card.
Sí, eso está en todas partes, siempre hay una tarjetita de esas.
Sí, pero digo que, ¿cómo se llama? Sí, con el Bruselas Card es gratuita la entrada al museo, ¿vale? Uh-huh. Bueno, y para no perderse ningún mural de estos de la ruta, lo mejor es que consigamos o compremos, o no compremos, aquí te lo ofrecen gratuito, ¿no? Porque estoy hablando de la oficina de turismo que está en la Gran Plaza, al lado del ayuntamiento, y ahí podemos pedir un mapa precisamente de los recorridos, esto de la visita de los murales, para poder, pues, si vamos por nuestra cuenta, visitarlos con tranquilidad, o si no, pues alquilar, alguna reservar una visita guiada, ¿no? Por aquí, por este espacio, ¿no? Además en español. Luego, además, el horario, pues fíjate, es todos los días y es tiene un horario bastante flexible, porque es desde la mañana a 6 de la tarde, que está bien.
Pues sí.
Bueno, y de aquí ya nos vamos a ir acercando a otro lugar también importante, que es el barrio europeo, uno de los barrios, pues yo creo que estamos aquí en Bruselas, pues es de estos barrios típicos para visitar, ¿verdad?
Uh-huh.
A ver, si disponemos de más tiempo, bueno, pues yo lo que recomiendo a la gente es que se acerque a este barrio europeo, que por cierto no está en el centro de la ciudad, está un poco alejado, luego os diré cómo se puede acceder a él, cómo se puede llegar. Estamos hablando del barrio de la Unión Europea, con su imponente y colosal Parlamento Europeo, que el Parlamento Europeo, este ya no es como el que vimos en Estrasburgo, es el Parlamento grande, ¿vale?
Sí.
Vamos a otra cosa, ¿no?
Claro.
La visita aquí hay que reservarla, pero es gratuita al Parlamento y a los demás edificios. Además de visitar el Parlamento, que es impresionante, ya como tú decías y como yo lo he visitado, ya me parece una cosa espectacular. Es una ciudad dentro de otra ciudad, ¿no?
Claro.
Vamos a poder también ver la sede, una sede importante, que es otro de los edificios, que es el edificio en Belaermont. Aquí se encuentra la sede oficial de la Comisión Europea, uh-huh, que es también otro de los edificios importantes. El Just Ipsus, que aquí es donde está la sede del Consejo de la Unión Europea, aquí es donde se reúnen los primeros ministros, ¿no?
Uh-huh.
Y un trocito, que yo más que un trocito, es un trozo enorme, también se ha depositado aquí del muro de Berlín cuando se destruyó en el año 89, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Y luego también podemos pasear por un parquecito, un parque muy agradable para pasear, que es el Parque Leopoldo. Vale. Y para llegar al barrio europeo, como os dije antes, que está un poco alejado del centro, el centro es donde nos vamos a mover constantemente, porque a lo mejor ahí tenemos también los hoteles, ¿no?
Claro.
Lo mejor aquí para él es coger el metro y coger las líneas 1 y 5 del metro, o si no, una línea de tranvía, que es la, posiblemente sea la 19, no lo recuerdo ahora exactamente, pero más o menos por aquí pasará, no debe pasar esta línea. Uh-huh. O sea, el tranvía y el metro es lo más adecuado. Aquí, ¿te acuerdas que hubo también un atentado?
Sí.
Uh-huh. Fue terrible también en la parada de la Unión Europea, uh-huh, y hubo muertos también, bastantes, uh-huh, muertos. A pena que esas cosas pasen, pero bueno,
pues sí.
Vamos a... Bueno, y ahora ya vamos a salir de aquí del Parlamento, de aquí de la zona del barrio europeo, estamos todavía, y nos vamos al parque que está aquí muy cerquita, que es el del Cincuentenario de Bruselas.
Pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com.
Mira, ocupa más de 30 hectáreas el barrio, del barrio europeo, es bastante grande, y se encuentra aquí se encuentra este parque, el Parque del Cincuentenario, que este parque se creó para la Exposición Mundial del año 1880, no Exposición Universal, que eso fue más tarde, ¿no?
Uh-huh.
No, este parque está presidido por un palacio, que es el Palacio del Cincuentenario, en el que destaca su arco, ¿no? Un arco del triunfo, que arriba tiene una cuadriga, como pasaba en la puerta de Brandenburgo, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Que, o sea, pues igual de bronce, tiene arriba una cuadriga que es muy bonita. además de ver el buen ambiente que se respira aquí entre la gente, ¿no? De digamos, funcionarios, porque aquí vienen muchos funcionarios, alumnos de los institutos y de las universidades que hablan con los colegas o están aquí haciendo un picnic. Bueno, pues aquí también vamos a poder dar una vuelta al aire libre y relajarnos por este lugar, que es también un lugar único dentro de las ciudades. Las ciudades que tienen parques son una especie de pulmón. Y además aquí tienen también un museo que es muy bonito, que es el Museo del Automóvil, que se llama el Auto World Brussels, que es yo la gente lo recomiendo porque es un museo también muy interesante, ¿no? Y también podemos subir a uno de los sitios que es emblemáticos, que es otro de los museos, que es el Museo de la Historia Militar aquí de Bélgica. Uh-huh. Y arriba podemos tener unas vistas maravillosas también, no solo de lo que hay aquí, de lo que es la zona europea, sino también de Bruselas a lo lejos y tal, ¿no? Otro de los lugares que es emblemático de la ciudad, que es el Atomium, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues verás, el Atomium, que representa, como bien sabes, un átomo de hierro, ese hierro puderado, ¿no?
Sí.
Que además está ampliado 165 billones de veces, que ahí es nada, ¿no? Uh-huh. Es uno de los símbolos y pues, otro de los lugares que yo creo que debemos visitar, ¿no?
Es impresionante por dentro, ¿eh?
Claro, eso es lo que te voy a decir. Aparte de por dentro, por fuera es
increíble. Bueno, por fuera para la vista, desde luego, pero por dentro es que es tremendo, como cuando bajas por esos tubos.
Claro, esos tubos que llevan escaleras, que un ascensor hasta llegar al centro, que es donde está el núcleo del átomo, ¿no? Bueno, mira, pues este fue construido para la Exposición Universal, esta vez sí, de Bruselas, que se celebró en 1958. Uh-huh. Tiene una altura de más de 100 metros y aunque fue criticado, como pasó con la Torre Eiffel en un principio, porque dijeron que aquello era una cosa horrorosa y feísima, ríete tú ahora de la cantidad de gente que viene aquí a visitarlo.
Ya te digo.
Es un reclamo turístico
impresionante. Sin ninguna duda. Igual que con la Torre Eiffel, claro.
Claro, pasó lo mismo exactamente como la Torre Eiffel, que aquello no lo quería nadie, pero fíjate ahora, nadie puede vivir sin la Torre Eiffel de Francia, de París, ¿no?
Ya ves.
Bueno, como curiosidad, es importante saber que en uno de estas esferas que forma no sé si es un electrón, un protón, vamos, aquí vamos a encontrar un restaurante.
Ah, sí.
Es un restaurante muy curioso que debe ser carito. Yo no he estado, pero aquí se puede subir uno para ver. Tiene unas vistas muy bonitas también de lo que es el parque, todo lo que tiene alrededor. Luego lo que vamos a visitar luego a continuación, que también se puede ver de aquí, que es el parque ese pequeñito de Europe, ¿no? El Mini Europe, que lo vamos a ver.
Sí, Mini
ahora.
Europa, sí.
Y luego está también, pues eso, el Estadio Helsinki, donde se produjo aquella tragedia.
Exacto, también, sí, tremendo.
Que ahora se llama Balduino II. Mm. Bueno, pues este recuerdo de aquello que murieron 42 italianos en aquel partido de la final de la Copa Europa, ¿no? Mm. Entre la Juventus y el Liverpool. Mm. Fue algo terrible y que, bueno, que ojalá nunca se vuelva a repetir, como pasa con los atentados, ¿no?
Pues sí.
Bueno, lo vamos a poder ver aquí también. Sí que tengo que decir que, bueno, aquí para entrar hay unas colas enormes, como bien
sí,
sabes.
Sí, ya lo creo.
Es espantosas. Sí. Entonces lo mejor es reservar la entrada con la antelación para evitarse esas colas. Sí. Y, bueno, intentar ir lo antes posible también, porque si no, entre las que hay muchas colas y que si no llevamos la entrada vamos a tener que esperar un montonazo. Pero si vamos con la cola, si vamos con la entrada podemos entrar más rápidamente. Sí. Bueno, el horario de visita es todos los días y es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, que tampoco está mal. Vale. Y ya de aquí nos vamos a ir acercando ya a lo que te dije antes, al Mini Europe, este que es otro de los sitios también importantes y reclamos también, sobre todo para los más pequeños, aunque no solo para los más pequeños, también para los mayores, ¿no?
Claro, eso es muy bonito. Lo que pasa es que como está al aire libre, pues está cerrado muchos meses del año, claro.
O sea, ahora os diré los meses que cierra y todo eso, porque tiene un horario también muy interesante, ¿no? Aquí vamos a poder ver divertidas maquetas, maquetas, además, que son muy interesantes, están en una escala 1.26, que es está bien para visitarlas y para verlos. Incluso aquí hay una Torre Eiffel que yo te decía el otro día, ¿te acuerdas cuando lo mencionábamos? Que mide esa Torre Eiffel 15 metros.
Sí, sí.
Torre Eiffel bastante grandecita, ¿no? Y bueno, entre las más de 350, que se dice, tiene más de 350, digamos, maquetas y exposiciones de monumentos europeos, pues aquí estarán representadas la Catedral de Santiago de Compostela, vamos a poder ver el Big Ben también, que es otro de los, la Grand Place de Bruselas, como no, ¿no?
Claro.
La Torre Eiffel esta que te he dicho, que es también una pasada, una maravilla. Y entre otros, porque hay muchísimos monumentos. Ah, y hay algunos incluso que tienen animación, como pasaba en Maduro Dam, que han puesto, pues eso, los cochecitos y cosas para hacerlo más real, ¿no?
Claro.
Sin, para los niños, sobre todo, si vais con niños, esto es una visita, tiene que ser una visita maravillosa, ¿no? Yo no lo conozco, el parque este. Ya te
digo. Yo cuando fui estaba cerrado, ya te digo. Pude ver el Atomium de casualidad, pero ese estaba cerrado. Y vamos, desde el Atomium se ve muy bien, porque está pegado. Y entonces, como tú subes arriba y tienes muy buenas vistas y está al ladito, digamos que la persona que ve bien ve el parque, vamos, fantásticamente, ¿no? Pero claro, no es lo mismo estar allí paseando por el propio parque al lado de los edificios, eso está claro.
Y si no, pues aquí en Madrid hay uno en Torrejón, ¿no?
Que muy bonito el Parque Europa, que pues es que porque lo que
es
pasa
es una réplica, ¿no?
Es porque no tiene evidentemente 350 maquetas o edificios, ¿no? En miniatura, pero los que tiene son espectaculares, ¿eh? Yo te digo que es tiene hasta incluso, como tú decías antes, un trozo del muro de Berlín, que se lo cedieron.
Sí, claro, y aquí también tiene otro murillo, aquí también lo tiene, porque también como lo cedieron una parte, también se lo cedieron otra parte, y una sirenita que, lo me han dicho, la de ahí de Torrejón, que está muy bien, que es muy bonita, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ya pues te digo que aquí también hay que reservar antes con antelación, porque ya sabemos lo que tú dices, que cierran. Verás, el horario de visita es todos los días y es de julio a agosto, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde.
Ya.
El resto de días cierra a las 6 de la tarde, que tampoco está mal, menos del día 4 de enero, que tú decías, al día 12 de marzo, que no abre por el frío, evidentemente, ¿no? Y porque, mira, yo hubiera hecho un parque, bajo mi punto de vista, creo que se podría haber hecho, lo que pasa es que necesitas tener una cúpula enorme de cristal para poder encerrar todo ahí, ¿no?, para el invierno, ¿no? Pero sería interesantísimo que eso se pudiera cerrar con una especie, como se cerró el Louvre, con una especie de pirámide, ¿no?, y que tuviese guardase salud, ¿no?, porque es interesante incluso para la gente que va a trabajar que puedan pasear por ahí y verlo en el invierno, ¿no?
En Canadá hay muchas calles que están cerradas con vidrieras, ¿eh?
Claro, hay países que viven ahí, como tú dices, Canadá, ¿no?
Sí, sí, yo he estado en Toronto y te aseguro que y hay mucha vida subterránea, hay muchísima, muchísima vida subterránea, ¿eh?
Sí, sí, no lo sé porque tengo amigos, además, que viven en Montreal y viven en Toronto y viven en otras ciudades, Ottawa, y que son ciudades que tienen la ciudad de verano y la ciudad de invierno,
evidentemente, claro,
¿no?
Claro.
Es que el frío ahí es grande, es muy grande. Estamos hablando del norte. Pues hablando de Norteamérica, que debe ser como Alaska. En Alaska tiene que haber sitios que del estado de Estados Unidos, ¿no?, que está al norte, y que también ahí hacen una vida de invierno y otra vida de verano, ¿no?
Claro, sí, sí. En fin, que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y estamos recorriendo Bruselas. Así que, ¿por dónde nos llevas ahora?
Ahora vamos a ir a otro lugar que es la Basílica del Sagrado Corazón. Esta está situada un poco alejada también del centro del barrio, aquí del barrio, de lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Y está en un barrio que se llama el barrio Koekelberg. Este templo es un lugar también único para visitar. Fue construido en 1905 por orden del rey Leopoldo II. Leopoldo II, que fue este que hizo las masacres en el Congo uh-huh. belga, ¿no? Uh-huh. Que de infausto recuerdo para África, pero bueno, ahí está, ¿no?
Exacto.
Y para conmemorar, fíjate, nada más que nada menos, que esto es que es alucinante, crea este lugar para conmemorar una basílica para el 75 aniversario de la independencia de Bélgica. Uh-huh. Cuando él ya tenía todo el Congo y estaba explotando a todos los negros del Congo. Es una cosa increíble.
Pues sí, que la política es la política.
Son estas cosas que dices que
no se entienden.
No se deja.
No entra en cabeza humana. No.
Bueno, este es una de las joyas también importantes del Art Deco. Uh-huh. Evidentemente sí. Estamos hablando de una época en la que ya la forma de construir ya no es gótica, ¿no? Pero es una iglesia impresionante, es una de las 5 iglesias más grandes del mundo, o sea, con eso te quiero decir todo. Uh-huh. Mide 167 metros de longitud, grande, por 89 de alto, que es uh-huh. también grande. Arriba tiene una cúpula que es una cúpula de color verde, una cúpula muy bonita, con 2 torres a los lados. Yo la he visto y a mí me pareció, porque la vi la primera vez que estuve, y me pareció una iglesia muy bonita, ¿no? Muy uh-huh. moderna. Tiene esas vidrieras, esos vitrales, que son nuevos y creados también por autores maestros de aquí, de Bélgica, de toda Bélgica, imitando lo que es esas vidrieras, aunque ya te digo que es muy difícil imitar ese color o adquirir ese color que se puede tener con las vidrieras normales, ¿no? Que se han hecho en la Edad Media. Esas vidrieras, por ejemplo, de Notre Dame o de la Catedral de León, eso darle ese color es imposible, porque eso pasaba de maestros a aprendices y eso, pues, bueno, sí que es verdad que le da un tono bastante bueno y bastante interesante para poderlo visitar, ¿no? Y desde arriba hay una terraza que se puede también ver a lo lejos Bruselas, y se puede ver también todo lo que hay alrededor aquí en este barrio también. Para llegar aquí a esta iglesia, bueno, pues disponemos de las líneas 2 y 6 del metro, que el metro de Bruselas no está mal, este es un metro bastante majete, ¿eh?
Sí,
para cogerlo, ¿no? Aquí nos tenemos que bajar una parada que es la parada de Simonis.
También hay tranvías, ¿eh?, en Bruselas.
Y luego la línea 19, que es a lo que tú ibas, de tranvía, que es, ¿ves?, la que yo te dije, que posiblemente pase también por el otro lado, que también tiene aquí parada en un lugar que se llama Bosaerte Basilique, que ya eso con Bosaerte Basilique ya más o menos uno ya se va dando cuenta de lo que es más.
Sí, yo ahí me pasó una anécdota en un tranvía de estos, yendo precisamente al Atomium, que se pasa por el Palacio de los Reyes, ¿no? Hay que pasar por él. Y también por el campo de fútbol y demás. Y entonces, pues le dijimos al que iba al conductor, ¿no?, que por favor, que cuántas paradas que había hasta el Atomium y tal, ¿no?, en inglés. Pero como él no sabía que estábamos nosotros entre nosotros hablando en español, ¿no?, se echó a reír y dice, bueno, si me habláis en español, yo lo agradezco mucho mejor. Era español el hombre.
Hay muchos españoles, que descendientes de españoles, que viven aquí también en París. A mí me ha pasado varias anécdotas también como la tuya.
Sí, sí, sí.
Fíjate, yo recuerdo una que cuando fuimos con el instituto, pues llegamos al hotel, lo teníamos a las afueras de, claro, de los chavales que nos habían cogido los hoteles, esto ya ves cuando vas con el instituto, ¿no?
Claro.
Y recuerdo que nos fuimos y claro, de los 3 que íbamos así, más o menos el que más mejor me manejaba en inglés era yo, de los que íbamos ahí en mi grupillo, ¿no? Juan Carlos, venga, diles que queremos tomarnos una... Yo el caso es que cuando entramos me empecé a fijar y, joder, me están viendo la Juventus Barcelona y aquí hay gente que está hablando en español, cosa muy rara, ¿no? Y el caso es que le voy al tío, le digo en inglés, oiga, ¿me puede dar 4 Coca-Colas y tal? Y el tío se me queda mirando y me dice, a ver, majo, ¿qué quieres? 4 Coca-Cola y tal. Claro. Y luego estuvimos ahí cenando y cenamos de maravilla porque nos pusieron huevos fritos con patatas.
¡Júrate!
Veníamos de comer por ahí cosas raras y extrañas, pues éramos chavales y nos comíamos ahí de todo, ¿no?
Os parecieron, bueno, vamos, una maravilla los huevos y las patatas.
Pues ya había más, además que los la señora los hacía de maravilla, porque claro, era la forma, joder, llevábamos un montón de días por ahí paseando de todo el recorrido que llevábamos sin comer huevos fritos con patatas, pues tú imagínate, ¿no?
Claro.
Bueno, el horario de aquí de visita para visitar la iglesia es todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde y en verano. Y luego de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el invierno, que tampoco está mal, tampoco.
No.
Vale, con lo que son aquí, que las horas pasan y se oscurece enseguida todo lo que es las calles y todo, porque aquí parece que te quitan el sol antes de la cuenta, pues bueno.
Sí, en fin. Pues nada, recordamos que seguimos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com con Juan Carlos Parra. Así que, ¿a dónde nos llevas ahora?
Ahora vamos a visitar un barrio que es también muy famoso, que es el barrio de Saint-Géry, que es otro de los sitios también importantes aquí en Bruselas. Bueno. Si volvemos hacia la Grand Place, que si tenemos, como me pasaba a mí la última vez que estuve, teníamos ahí el hotel en el centro, pues tenemos que volver, queramos o no queramos. Y todavía nos quedan unas horas aquí en la ciudad. Bueno, yo os propongo, os recomiendo acercaros a este pequeño barrio de Saint-Géry. Es uno de los sitios más típicos de aquí de la ciudad, ¿no? Y lo digo para tomarte algo, tomaros alguna cosilla. Te digo porque este barrio está plagado de terrazas y de bares, como uno de los más importantes, que es el Le Roi des Belges, ¿no? El rey de los belgas. Aquí se pueden tomar pues todo tipo de cervezas, como te dije, lo vimos ya lo vimos cuando recorrimos Brujas, ¿no? Allí nos tomamos unas cervecillas y vimos todo tipo de cervezas que había, ¿no? Para llegar a este barrio podemos también pasar por delante de otro de los edificios importantes y emblemáticos de Bruselas, que es el Palacio de la Bolsa, ¿no? Que es uno de los sitios más imponentes de la capital, uno de los edificios más grandes que hay no solo aquí en Bruselas, sino en toda Bélgica, ¿no? Y hasta llegar a la plaza, una plaza importante, que es la Place de Saint-Géry. Esta está repleta de buen ambiente y, como te decía antes, está repleta también de buenos bares, restaurantes. Además, aquí hay una serie de iconos importantes aquí en lo que es este sitio, que también vamos a poder ver, por ejemplo, como Les Halles de Saint-Géry, que es un mercado muy especial, en el que se pueden encontrar pues tiendas, bares, galerías también para comprar todo tipo de objetos, souvenirs, ¿no? Aunque un poquitín más caros y bueno. Y también podemos hacer actividades culturales, porque aquí hay cines, hay otro tipo de actividades de ocio también, que es un sitio también para relajarse, ¿no? Vaya. Otros dos lugares con más ambiente también, que también vamos a poder ver aquí, visitar aquí en esta zona, bueno, pues son la Place de Bruckere y sobre todo, claro está, la Place de Sainte-Catherine, que no sé si has estado tú en ella, pero es muy interesante, ¿no? Que tiene también buenos lugares, también buenos restaurantes, como uno de ellos que es el Nord, que también es otro de los sitios importantes para poder entrar, ¿no? O el Greenberg Café, que aquí también os lo recomiendo por si queréis tomaros un cafetito. No hay nada barato, ya digo, fíjate hasta qué punto, que estaba escuchando ayer las noticias y aquí en la Costa del Sol estaban diciendo que una copa costaba ya 17-18 euros, o sea que no hay nada barato ya en ningún sitio. Y ya nos vamos a otro lugar, que es el último lugar que vamos a visitar como lugar en sí, luego ya veremos los platos que te he dicho que os tengo reservados. Vamos a ir a la Rue des Bouchers, que es otro de los sitios también importantes, ¿no? Bueno, te digo que terminadas las visitas a la ciudad más culturales, estas que hemos estado haciendo estos días, podemos poner punto final con un broche de importante, ¿no? Y visitar lo que te decía antes, este barrio, ¿no? Este barrio que es muy interesante, es con esta calle, la Rue des Bouchers. Pero antes deberíamos pasar por otros lugares, como es la Rue Neuve, que es otro de los sitios también importantes, que es una calle peatonal, como hay muchas ciudades, pero aquí está en el centro, ¿no? Y es perfecta para ir de compras. Y bueno, y después de las compras, pues ya sí, ahora ya sí que nos acercamos a este lugar que te decía antes, que para tomarnos una cervecita o cualquier otra cosa, ¿no? Que es la Rue des Bouchers, que está llena de locales, de turísticos, aunque, bueno, para cenar lo mejor que podemos hacer es irnos a un restaurante muy importante que está aquí, que es Le Marmiton. Que es uno de los más reconocidos para probar los platos de la comida bruselense y, bueno, y belga, ¿no?, en general. Le Marmiton, que, bueno, este también nos hace alusión a la marmita esa donde se cayó Beres, ¿no?, ¿te acuerdas? Bueno, y ahora ya para terminar, si quieres, voy a hablaros de una serie de platos importantes para comer aquí en Bruselas, que son típicos, ya digo, se pueden conseguir aquí en Bruselas, pero son típicos de todo Bélgica. Y empezamos, si te parece, diciendo que la comida belga, pues es una comida que es una mezcla entre la comida francesa, por un lado, y la comida alemana, ¿no? La parte balón y la parte flamenca, que aquí se entrecruzan y se mezclan en ricos sabores. Y que si te parece empezamos a ver los platos estos, los que yo he preparado más o menos, bueno, los que me gustaría preparar, pero bueno, los podéis comer aquí cuando lleguéis.
Pues sí, nos los comeremos de uno en uno, porque como nos los comamos todos,
no te creas. ahora tú me dirás, porque bueno, vamos a ver. El primero es uno que se llama Moules Frites. Esto ya lo hemos visto en otro programa, que el programa anterior, ¿no? No creo que fue el anterior, cuando estuvimos en Gante, ¿no? Bueno, pues este plato es un clásico también belga y consiste en mejillones, ya te lo dije la otra vez, frescos, ¿te acuerdas? Cocidos al vapor y servidos con papas o patatas fritas. Es común encontrarlo en toda Bélgica, pero aquí en Bruselas, en cualquier restaurante, lo vamos a poder encontrar. Y además, con esa salsa que lo ponen tan... Está bueno, es un plato que... A mí los mejillones al vapor me gustan. Lo que no me gustan mucho son los mejillones en lata, pero estos sí me gustan y están muy bien hechos. Bueno, otro de los platos es el carbonat de... Flamande. Este se trata, es un estofado de carne de res en una salsa rica y oscura. Oscura no porque sea rara, ¿no? Porque está hecha generalmente con cerveza, que le da ese toque oscuro, ¿no? Y la carne se cocina lentamente con cebollas, especias y otros, digamos, a menudo se sirve con patatas fritas o puré de patatas. Aquí la patata, como ves, va a estar presente en casi todos los platos porque es uno de los elementos de la comida nacional belga, la patata. Hay una leyenda que dice que las patatas fritas las inventaron los belgas en un lugar que se llama Amur. Es un sitio que es la parte francófona, ¿verdad?
Ya, pero en Alemania yo creo que sí que es ya más todavía imprescindible, ¿no? Por el Kartoffeln, ¿no?
Sí, pero yo te hablo de lo que es la patata frita.
Patata frita, ¿eh? ya.
Hablamos de la patata se lleva comiendo aquí en Europa desde el siglo XVIII, porque hubo una hambruna muy grande y los nobles empezaron a comerlas en Francia y se empezó a hacer patata hervida, patata, etcétera, ¿no? Pero lo que es la patata frita es que en Amur, esto por lo visto, hubo un invierno muy duro, muy crudo, y era un sitio donde había un río, es un sitio donde había un río muy grande, y aquí se dependía también de la pesca, entonces se comía el pescadito frito. Como ese invierno no pudieron pescar, porque lo que hicieron, coger las patatas, lo primero que tenían, patatas y freírlas, y empezaron a comérselas, y vieron que aquello estaba rico, y dijeron, joder, qué maravilla, ¿no? Cuando llegaron los soldados, digamos, después de la primera, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, no tenían nada que comer, aquí se empezaron a poner las patatas fritas, y ellos les empezaron a llamar la cheese French, que son las patatas francesas, con que no se dieron cuenta de lo que estaban en Bélgica, lo que pasa que era la parte más balona, la parte más francesa, ¿verdad? Y ellos se reivindican y irán reivindicando siempre que han sido los inventores de la patata frita. Luego hay otras leyendas, los americanos también dicen que no, que fueron ellos que la llevaron de aquí, que bueno, la llevan patata frita francesa por esto. Los ingleses también dicen que con sus cartuchos esos que venden con pescado, que también la sacaron ellos. Y los alemanes luego también dicen que también ellos empezaron con las patatas fritas. Total, que al final lo de las patatas fritas queda como una especie de leyenda estrella que nadie sabe quién inventó.
Date cuenta, Juan Carlos, que todo lo que tiene éxito tiene montones de creadores y de inventores y de nacimiento. Lo que no sirve para nada, nadie lo quiere, de ningún sitio es. Así que esa es la cosa.
Pero bueno, que la leyenda sí, que hay ahí,
claro,
bueno,
claro.
Pueblo también, si quiere uno pasarse por allí, ahí tienen como, además lo están reivindicando ahora, para que entre como eso, como que ellos fueron los inventores de la patata frita. Pero bueno, vamos a ver, hay otro plato que también se llama butterzoy. Este es un guiso también que es tradicional, es originario de la región de Flandes. Ves cómo son los platos, también mezcla alemanes, también franceses, ¿no?
Pero eso que va con mantequilla, por el butter.
Bueno, ahora te digo, se elabora con pescado y pollo, verduras como zanahorias, apio y puerros, y una base de crema o nata, por eso es lo del butter.
Claro, aquí, ¿no? Tipo mantequilla.
Eso es. El butterzoy, que también llamarle butterzoy tiene su cosa, es un plato reconfortante y sabroso. Sí. Quiere decirte que es un plato contundente, ¿no?
Desde luego.
Bueno, y ahora vamos a ver otros los productos típicos, es los gofres.
Ya.
Los gofres que bien sea, a mí no me gustan mucho.
A mí tampoco, a mí no me gustan nada. Parecen muy secos, muy secos.
Pero te digo, aquí hay unos gofres belgas que son, hay dos tipos de gofres aquí en Bruselas. Los gofres de Bruselas, que son gofres más crujientes y más finitos, que estos a lo mejor sí que te podrían
Puede
gustar
ser,
más,
sí.
Son tipo más galletas. Y luego están los gofres de que son más tipo de Valonia, ¿no? De la zona esta de... Y que son más masa.
Mucha masa, muy pesados.
Estos son los gofres de Lieja, ¿no? Se llaman así. Y que son más densos y sin textura, una textura así más... pues eso, lo que hemos dicho antes, como más masa, más masa de churro.
Mucha masa, sí. A mí no me... la verdad...
Y estos se sirven con varios coberturas, ¿no? Como si bien sabes, con chocolate,
como quieras.
Se le pone fruta,
hasta azúcar, helado, ¿no? Si quieres.
Helado, y hay gente incluso que le pone Cointreau, ¿no?
Para también. Sí, este tipo de cosas. Que se esponje bien.
Esto es. Bueno, luego vamos a ver, nos quedan solo dos platitos. Hombre, uno de ellos es el estompe. Estomp no te dice nada, ¿no?
No, para nada.
Pero no. Bueno, es un plato tradicional de la zona esta, pero es un puré de patatas que está mezclado con verduras, como ya te dije antes, aquí se come mucho con verdura, ojo, que tampoco estamos hablando de una comida de Centro Europa, pero que se come mucho a verdura.
Y aquí, igual que en España, que se come muchísima verdura.
No, pero aquí en España es lógico, porque estamos en un país de la huerta.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero aquí, que en esta zona, que sabes que son zonas de comer con mucha crema y con
claro.
mucha cosa, se utilice la verdura, pues a mí me parece una cosa loable, sobre todo para los chavales, ¿no? Bueno, pues zanahorias guisantes, o repollo, que también el repollo aquí se utiliza mucho también. Bueno, a menudo se sirve este plato con como acompañante para las carnes y para las salchichas, que son muy frecuentes también aquí en esta zona, ¿no? Y finalmente, el último plato que te he preparado es el conejo a la cerveza.
Eso no me lo comería yo nunca en la vida, no soporto el conejo.
No,
no gusta nosotros, nada.
A nosotros tampoco mucho, pero bueno, yo no lo he probado y sobre todo a Lucía tampoco le gusta nada el conejo, pero bueno. Bueno, esto consiste en conejo cocinado en una salsa de cerveza, esa salsa de cerveza belga, con cebolla, zanahorias y especias también, ¿no? Bueno, es una preparación típica de la región de Valonia. Es más francesa, porque en Francia sabes que se come más conejo, ¿no?
Sí.
Pero se encuentra también en cualquier restaurante, en cualquier lugar de aquí de Bruselas. Tengo que decirle también que lo de las papas y patatas. Verás, cuando llegaron los españoles a América, las patatas, los indios las llamaban papas.
Ya. Yeah.
Papas, ¿vale? Cuando llegaron aquí, empezaron a llamar patatas, porque aquí había lo que era la patata.
Claro. ¿Eh?
La confundían con esto, con la patata, y al final las papas, que eran otro producto diferente a la patata, se convirtió en patata.
Claro, es que la batata es su nombre más esto, es el boniato, ¿no?
Boniato, patata dulce, ¿no?
Patata dulce. Sí,
pero que fíjate que aquí la llamamos batata, ¿no?
Sí.
Y con lo de batata, patata, pues se quedó con patata las papas. Que
sí, en Andalucía se sigue diciendo papas, ¿eh?
Claro, pero porque se quedó la denominación de origen en Canarias también.
Claro, en Canarias, son las papas arrugadas, claro.
Papas arrugadas, y en algunas zonas también. Y aquí también se las llama en algunos sitios de aquí de Europa papas, ¿eh? No patatas.
Sí.
Para, bueno, pues papas es mucho más fácil pronunciarlo, ¿no? Otra cosa que
claro.
Que salir, ¿no? Y ten en cuenta que aquí además la patata fue llevada por los españoles a todas las zonas de donde ellos tenían, sus colonias. Estamos hablando de Europa, en Bélgica, en Flandes, en Inglaterra incluso se fueron los españoles los que llevaron la patata.
Claro.
Francia, pues fíjate, pues, además esto era un alimento para el ganado. Se utilizaba para dar de comer a las bestias.
Sin embargo, hoy día, pues bueno, es muy difícil que no en un menú no aparezca, aunque sea como guarnición, la patata.
Porque nadie se dio cuenta de que la patata, aparte de tener una serie de calorías que son muy importantes para el cuerpo, en una época determinada, se podía comer como acompañante de las comidas.
Claro.
Porque hasta entonces se comía, las guarniciones eran también muy contundentes porque eran castañas.
Claro.
Y todo así.
En fin. Pues
bueno,
ya
creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante.
Sí, ya lo creo.
Bruselas,
¿eh? Ya hemos terminado Bruselas, ¿no? Ya la semana que viene nos vamos a Holanda, ¿no?
No, nos queda todavía un par de lugares.
Ah, nos queda Lovaina, ¿verdad? Me parece que me dijiste.
Lovaina y Amberes.
Y Amberes, sí. Muy bien, perfecto.
Amberes, luego para entrar, luego si vemos Amberes, como es, para que Amberes tiene una historia increíble.
Claro.
Ten en cuenta que Amberes ha sido de los sitios donde la imprenta llegó antes, donde se difundieron un montón de cosas antes. Aquí había impresores de todo tipo, donde el protestantismo se pudo difundir gracias a la imprenta, ¿no? De forma muy rápida. En fin, estos puertos comerciales han sido muy interesantes para la salida de las ideas, no solo aquí en los Países Bajos, sino las ideas en todo el mundo.
No, para la cultura, para la prosperidad del lugar, para todo eso, eso ha sido fundamental, sin ninguna duda.
Hay un libro que se titula, es de sueco, como se titula El mercader de libros.
Ah, el historiador, de... el historiador nuestro, el Maño.
Sí, el Maño. Tiene este, el mercader de libros. Y es una maravilla de novela, es porque además se inicia en estos, en estas zonas, y hay uno de los personajes que incluso recorre diferentes lugares y es impresor aquí en Amberes, ¿no?
Ajá, pues yo he leído bastante de Zueco, pero ese no lo he leído, así que lo voy a leer.
Pues este os lo recomiendo porque, bueno, tiene el castillo. Tiene,
sí, de castillos tiene mucho. Pero
ya te digo que tiene el castillo, tiene también la ciudad, ese tipo de que hizo una trilogía,
sí.
Luego tiene los 33 escalones, pero este libro en concreto es que luego termina en España, y termina en España, no lo que quiero hacer aquí un spoiler de del libro, pero termina en Sevilla, hace un recorrido por varias ciudades de Aragón, llega hasta Sevilla.
Ajá.
Y ahí lo dejo porque no quiero.
No continúes. El mercader de libros de Luis Zueco, efectivamente. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que pueden escribirnos al correo postales@eiberoamerica.com o bien también al Twitter. Ahí tiene que ser más cortito lo que nos quieran decir, pero muchas veces es suficiente. De manera que eiberoamerica con la E, I y la A de América en mayúsculas es donde pueden hacerlo si es por Twitter. Y ya, Juan Carlos, pues la semana que viene, o bien a Lovaina o bien a Amberes, en uno de los dos sitios nos vamos a encontrar.
Pues sí, depende además de cómo vea yo cómo está lo de Lovaina. Igual empezamos con Lovaina y ya nos entramos en Amberes, dependiendo de cómo vea cómo están los lugares de Lovaina. ¿Vale?
Perfecto. Pues nada, agradecerles como siempre a nuestros oyentes la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí a iberoamerica.com. Y nosotros, como habitualmente hacemos, les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.